Bienvenida y bienvenido, nueva y fresca edición de Radio Fapa. Somos escuela. ¿A que sí, Maite?
Buenas tardes, noches, muy buenas tardes. Claro que somos escuela.
Y buenos días también para todos aquellos, porque, bueno, también se remite este programa a distintas horas de los distintos diales de la Unión de Radios Comunitarias. Así que vamos a saludar. ¿Qué te parece?
Fenomenal.
En principio, pues a las oyentes, a los oyentes, y esta es la lista: Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Bueno, tenemos que decir que bueno, que las APAs están de enhorabuena, qué trabajazos están haciendo. Hoy el tema de la semana, lógicamente, tiene que ser ese 12º encuentro de experiencias de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. No está mal, 12 añitos compartiendo experiencias, cada una más enriquecedora que, bueno, que las que siempre encontramos, que encontramos de todo, ¿verdad?
Siempre creciendo y siempre enriqueciéndonos con la participación de todos. Eso queremos, más, más y más participación.
Vamos pues. Bueno, pues este es el tema. Hablaremos extensamente con Arancha. Tendremos alguna de las experiencias. Y también algunas de las declaraciones que pudimos conseguir allí. Pasamos a la sección informativa. Con música más relajada. Composición de Manuel Peris, a quien agradecemos este regalo. Pues comenzamos con la nota de prensa del martes 17 de noviembre que publicó la Plataforma Regional por la Escuela Pública.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública rechaza el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016 y ha solicitado a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid que exijan la documentación que demuestra, al parecer, que los presupuestos de los últimos ejercicios han sido un total engaño a la ciudadanía madrileña y actúen en consecuencia en defensa de los derechos de dicha ciudadanía.
Este mismo día, martes 17, en el portal de Más Educación se publicaba que más de 7.000 alumnos de magisterio harán sus prácticas en la Comunidad de Madrid.
Los estudiantes de los grados de magisterio, pedagogía y psicología podrán realizar a partir de hoy su iniciación a la práctica docente en centros escolares de la Comunidad de Madrid. Para ello, los más de 7.239 estudiantes cuentan con 16.549 plazas ofertadas por el 1.230 centros designados como centros de prácticas. Esto supone un incremento en el número de centros de un 7,6% con respecto al curso escolar anterior. Muy bien.
Bueno, pues mira, el miércoles en la web del Ministerio de Educación encontrábamos también otra noticia.
El gobierno premiará a los escolares que realicen los mejores trabajos sobre la Constitución española. Son los directores de los centros los que tienen que presentar la solicitud de inscripción de cada uno de sus alumnos.
Bueno, pues no es nueva la noticia, pero el tema de la Constitución está ahí, en unas fechas muy especiales. Pasamos al jueves 19, recibimos de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid una nota de prensa denunciando la utilización de menores para la obtención de imágenes dentro de un centro educativo por parte de una cadena de televisión.
Comisiones Obreras ha conocido los hechos en un centro educativo de la Comunidad de Madrid, en el que una menor tomaba imágenes con una cámara oculta facilitada por la cadena de televisión. El supuesto objetivo es el de documentar posibles situaciones de acoso escolar para un programa de televisión. El sindicato no comparte un tratamiento informativo de un tema tan grave como es el acoso escolar desde el sensacionalismo y la utilización de menores para la obtención de materiales o pruebas.
Desde luego incumple incluso las leyes básicas de protección de datos, etcétera, etcétera, y más con menores de 14 años.
Hay que estar alerta siempre.
Pues vamos con otra vez con la web del Ministerio de Educación. Decía que este jueves 19 que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte crea el sello Vida Saludable para centros docentes.
Este sello de calidad reconocerá a los centros docentes que fomenten el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, la asunción de prácticas de vida saludable y la educación física de los alumnos. Los centros públicos, concertados y privados de toda España lo podrán solicitar al Ministerio previo informe favorable de su comunidad autónoma. El centro que lo obtenga podrá exponer el distintivo en su sede y locales y utilizarlo en su documentación propia, así como en su caso en sus relaciones comerciales y publicitarias.
¿Qué os parece?
Bueno, vida saludable siempre, pero no
pero
sé.
Pero esto de no las sé. Relaciones comerciales y publicitarias,
no
¿en
sé.
Qué está pensando nuestro Ministerio de Educación? Quizá en los centros públicos va a comercializarlos.
Va a ser que no.
Bueno.
Va a ser que no.
Ahí queda, ¿no? Que nos expliquen. Bueno, otra noticia del jueves 19 y esta del portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. Hablaba de más de 200.000 personas participando en la 15ª Semana de la Ciencia de Madrid.
La Semana de la Ciencia de Madrid 2015 ha ofrecido más de 1.000 actividades gratuitas que se han desarrollado en más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid, organizadas por más de 600 instituciones que han involucrado a más de 3.000 científicos y gestores de ciencia. ¡Bravo!
Desde luego, aunque todos los años me lo pierdo. Bueno, vamos al viernes 20. Hemos recibido esta vez la nota de prensa de UGT, quien se felicita por la aprobación de la moción sobre profesorado interino que tuvo lugar el jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
El Partido Socialista, a instancias de FETE-UGT Madrid, planteó una moción que ha sido aprobada por todos los grupos políticos de la oposición en la Asamblea, con el voto en contra del PP. FETE y UGT Madrid impulsó y colaboró en el desarrollo de este procedimiento tras múltiples reuniones con los grupos políticos y asambleas, con el colectivo de interinos y observando el lento avance de las mesas sectoriales convocadas por la administración del PP. Desde este momento, tanto la derogación del Decreto 42 como el resto de condiciones laborales del colectivo de docentes interinos ya no queda a la buena o mala voluntad del Gobierno regional en las mesas sectoriales con los representantes de los trabajadores, sino que es un mandato del Pleno de la Asamblea que representa a 7 millones de madrileños.
Bueno, pobres interinos, la que llevan encima, pobres. Interinos, interinas. Pues este viernes también Comisiones nos enviaba una nota de prensa denunciando el abandono de la formación profesional en la reunión de la Consejería de Educación.
Comisiones Obreras ha llevado hoy a la mesa técnica convocada todas las demandas que sufre la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Comisiones Obreras ha denunciado en los últimos cursos las actuaciones que han degradado la formación profesional de la Comunidad de Madrid y ha exigido una apuesta decidida por esta etapa. Según datos que maneja Comisiones, en total hay unas 20 especialidades de profesorado de FP con las listas de interinidad agotadas, lo que viene a suponer casi el 50% de las especialidades de formación profesional. Otro aspecto que Comisiones ha querido abordar en la mesa es la insuficiencia y mala planificación de la oferta formativa. Ha denunciado también la pérdida de empleo del profesorado de FP y el fracaso de la dualidad de la FP, al igual que la imposición de la FP básica y el previsible fracaso de la FP bilingüe que el gobierno regional dice.
Sí, este es un copia-pega, perdona Maite, es un copia-pega en el que... Exactamente. Bueno, pues estábamos con el viernes 20. El Ministerio de... En la nueva etapa, con Ver era distinto, pero tienen más noticias, pero habrá que también estudiarlas, ¿no? Dice en su página web, el Gobierno aprueba el Real Decreto que regula las características de la evaluación final de primaria.
se aplicarán en todo el sistema educativo español, a todos los alumnos y centros de educación primaria. Siguen la tendencia internacional de realizar evaluaciones externas para la mejora de los resultados. No tendrán efectos académicos, no condicionarán el acceso a la educación secundaria obligatoria. También el Gobierno regula el modo de obtención del título de graduado en ESO por los primeros titulados en formación profesional básica.
Este es el motivo por el que decía que habrá que estudiarlo, que hay que verlo, ¿no? Que no sirven para... Vamos a ver, venga. Estamos terminando la semana. Hay otra del portal Más Educación. Es la segunda jornada de intercambio de experiencias en educación infantil y primaria.
En la jornada participaron más de 150 maestros y educadores del ámbito territorial de Madrid Norte y del resto de la Comunidad de Madrid, reeditando el éxito conseguido en la primera edición de 2013.
Pues nuestra enhorabuena. Sabemos que es una buena medida este encuentro de experiencias, teniendo en cuenta también la formación del profesorado, que cayó tanto, y teniendo en cuenta que la FAPA Francisco Giner de los Ríos ya va por su 12ª edición, y desde luego ha sido muy productivo. Enhorabuena por esta iniciativa a la Comunidad de Madrid. Bueno, esta misma semana en que producimos el programa, en la web de la Internacional de la Educación hemos encontrado el titular que Bélgica, las escuelas permanecen cerradas por amenazas a la seguridad.
Las escuelas y las guarderías de la capital belga continúan cerradas hoy tras la decisión del gobierno federal de mantener el máximo nivel de alerta en la ciudad.
Bueno, pues
veremos cómo evoluciona.
Sí, y tenemos que tratar este tema, ¿no? ¿Cómo afecta esto en la educación? La ley de autoridad de la que hablábamos hace nada en el encuentro de experiencias. Así que hablaremos de ello, pero vamos ya a las convocatorias, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, pues empezamos el viernes 27 de noviembre en el Centro Cultural Lavapiés. Vamos a ver, sí, calle Olivar, número 46, a las 17:30. ¿Qué es lo que hay?
Hay un acto de presentación de la Carta por la Educación Pública, de Mareas por la Educación Pública y el debate sobre educación pública con los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales. La invitación se ha enviado a los partidos políticos Ciudadanos, PSOE, Podemos, PP, Unión Popular y UPyD. Y también a los colectivos y organizaciones de la educación. Recordar el 27 viernes.
Uh-huh. Centro Cultural Lavapiés. Pues otra convocatoria que hemos visto en la web de la Comunidad de Madrid tiene que ver con la celebración de la Semana de la Infancia con talleres y actividades para disfrutar en familia.
La Comunidad de Madrid celebrará el Día Universal de la Infancia en el 26 aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas con los niños y las familias madrileñas. Con motivo de esta celebración se organizará un programa de actividades durante los días 28 y 29 de noviembre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, entre las 11 y las 20 horas del sábado 28 y entre las 11 y las 15 horas del domingo 29 de forma continuada.
Bueno, vamos a terminar ya, sí, porque solo muy deprisa la recopilación de que hace la Marea Verde y que siempre recogemos. El miércoles 25.
Habrá una concentración en defensa de las escuelas municipales de música y danza de 12 a 14 en la Plaza de Cibeles de Madrid.
Jueves 26.
Una reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda a las 5:30 de la tarde en el IES Margarita Salas.
¿Y el 27, el viernes?
Viernes de un sueño a una escuela. Otra escuela es posible en el marco público. La experiencia educativa de la escuela pública El Marinet en el municipio de Ripollet. Está en el Ateneo de Madrid a las 6 de la tarde.
El domingo 29...
Marcha Mundial por el Clima a las 12 en Cibeles, de Cibeles a Sol.
Y también la siguiente semana, el día 2, que también vamos a ir anunciándolo.
El 2 de diciembre, concentración por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Empezará en la Plaza de las Cortes a las 12, la concentración.
Muy bien. Música maestro, estamos ya en la sección musical, un momento también de respiro. No sé, hay que acortar más las noticias, ¿verdad, Maite? Porque se nos hace un poquito, bueno, son muchos temas.
Tenemos muchas actividades y eso es muy bueno.
Pues vamos a ver, yo creo que hoy este música maestro vamos a dedicárselo a los papás o a las mamás. O a esos tutores o que han dedicado el fin de semana, concretamente el sábado, a este encuentro de experiencias. Incluso algunos, siendo forofos del fútbol, han preferido ir al encuentro de experiencias. E incluso algunos, con buen genio, han preferido posponer la celebración de su aniversario. El esfuerzo que han hecho es digno de, bueno, pues de agradecimiento, y yo creo que por eso vamos a poner una canción muy especial. A mí me encanta, es de una autora, cantante, a la que ya hemos recurrido muchas veces, María Elena Walsh, y es la canción del jardinero. A ver qué os parece.
Va por vosotros.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your life's to your way.
Bueno, pues ya estamos en la actualidad de la FAPA. Hoy, además, es que tiene que ser la protagonista. Vamos a darle la bienvenida a Arantxa Ventura, como todas las semanas. Hola, Arantxa.
Hola, Juan.
Está con nosotros otra vez, yo creo que esto ya es un valor seguro del programa, Maite Núñez del AMPA del Rosa Chacel.
Muy bien.
Hola, buenas.
Hola.
Pues vamos, tenemos muchísimas cosas. Además, vamos a contar con una de las experiencias que, bueno, intentamos grabar, pero es que a la hora de la verdad para la radio la transformación es difícil. Entonces, vamos a coger nuestro programa, la invitación para entrar en el IES Islas Filipinas, y qué buen centro, ¿no?
Sí, es un IES de formación profesional, y en cuanto les preguntamos si querían compartir con nosotros el encuentro, todo fue facilidades por parte del equipo directivo.
Pues el sistema de megafonía, todo, la verdad es que pocos centros he visto que estén tan bien.
Claro, sí, es un centro. El salón de actos con esas butacas.
Comodísimo, sí, efectivamente, y además para una jornada tan larga.
Sí,
está muy bien la elección, y bueno, pues yo como llegué tarde me perdí a lo mejor pues ver un poquito las instalaciones, pero supongo que tampoco se podía, ni por tiempo ni porque lógicamente no se puede andar trasteando por ahí. Estaría muy bien hacer visitas a los centros, que nos invitaran a las radios comunitarias, a las APAs, a ver cómo son, y bueno, pues también para hablar de ello.
Sí, porque al consejero le invitaron, como vino a la inauguración del encuentro de experiencias, la directora del centro le dijo que estaría encantada de recibirle otro día y de contarle cómo trabajaba en ese centro.
Pues está muy bien, la verdad es que no. A mí el hecho de que este profesor de... ¿Era de la Universidad Juan Carlos?
Sí.
Pues Rafael Van Grieken está demostrando al menos que sabe estar. Yo creo que en ese sentido el que esta decimosegunda edición del encuentro de experiencias de APAS haya estado inaugurada por el ayuntamiento a través de Nacho Murgui y de la Comunidad de Madrid, con el primer responsable en educación de la Comunidad de Madrid, dice mucho, ¿verdad?
Sí, es un logro. El ayuntamiento, la verdad, es que independientemente de quién ha estado, siempre hemos tenido una buena relación con Participación Ciudadana y han estado en nuestro encuentro. Lo que ha sido novedad, que no tendría que serlo, es que hemos tenido, como bien has dicho, al máximo responsable de educación de la Comunidad de Madrid, al consejero de Educación.
Pues hay que darle las gracias a Justa Cedo Bartolomé, que es la directora del IES, y que, bueno, pues aquí empezó la inauguración a las 10 de la mañana. ¿Qué tal de asistencia de APAS?
Sí que tuvimos bastante respuesta, porque el tema preocupa a las familias. Hablar de convivencia y sobre todo desde la prevención, como hacemos desde la FA Páginas de los Ríos.
Vamos a entrar en materia. No sé si te parece bien que sigamos un poco el esquema. A las 10:30, pues es el reconocimiento especial en el marco del 40 aniversario de la Constitución de la FAPA. ¿Qué es esto del reconocimiento especial?
Ahí estamos y no terminamos. Hemos estado revisando fechas y creíamos que hacíamos los 40, pero creemos que todavía no los hemos hecho. Así que tenemos más tiempo para celebrarlo bien. Un error de fechas, de los documentos de Constitución, de las actas. Porque una cosa es cuando se pone en marcha, luego cuando se puede legalizar por la situación política que había en este país. Y entonces, bueno, revisando documentos, creemos que no estamos todavía ahí.
Pues te honra esta honestidad, porque yo estuve investigando, tengo pruebas de que no era así, digo, la voy a pillar. Pues no, lo has dicho tú. Pues mira, de todas formas la prueba la tengo aquí preparada. Y es una entrevista a Isabel Blanco Cambronero, que es una de las personas que quiso sorprender o sorprendió realmente.
Sorprendió un poquito. Sí, te faltaste tú.
Con Cruz Torrijos García, que también compañera de muchos años de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Ginebra de los Ríos. Y ambas dos hicieron un reconocimiento, ¿no?
Sí,
a la propia federación.
Que querían reconocer a los propios miembros de Junta Directiva y a las personas que están con nosotros en el día a día, las que tenemos en la oficina, Pilar y Lidia.
Pues vamos a escuchar, uy, perdona, que mi voz sube mucho de pronto, a Isabel Blanco al final de la jornada, a ver
quién ha sorprendido
en este ambiente.
A nosotras, por supuesto, Cruz y yo hemos sorprendido a toda la Junta Directiva. Pues que le hemos dado la vuelta al homenaje y lo hemos convertido en un homenaje a la FAPA.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo has estado en la FAPA?
En junta directiva, en diferentes cargos o vocalías desde el año 2005, 10 años. Y en todo el movimiento asociativo, pues desde que mis hijas estaban en la escuela infantil. Es decir, aproximadamente desde el año 91.
91,
¿qué
¿eh?
Es lo más importante que te llevas, de lo que te llevas?
Lo que me llevo es muchísimo cariño, muchísimas maravillosas experiencias y mucho aprendizaje. Yo aquí en la Federación no solo he aprendido de modelo educativo y de hacer política educativa, sino que además he aprendido a dialogar, a debatir, a consensuar, a participar de una manera proactiva y democrática. Entonces, ha transformado totalmente mi manera de ser.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no sé por qué razón, aquí hay unos picos de sonido que no estaban cuando lo escuché yo en la grabación.
Isabel ha sido.
Sí, bueno, pues eran sus declaraciones, una parte de las declaraciones de Isabel, lógicamente. Isabel Blanco, muy satisfecha, pero bueno, vamos a seguir porque de pronto he descubierto que el reloj ha ido más rápido de lo que yo pensaba. Cuéntanos esta ponencia de Vicente Abad.
Esta ponencia la hizo el orientador del IES, Miguel Catalán, que también es vicepresidente de la asociación Convives, con la que tenemos muchísima relación a través de Pedro Luñuela, que también estuvo por la tarde y pudisteis coincidir con él. Y empezó a hablar de cómo se estaba trabajando en los centros y además de cómo se tendría que trabajar. Es decir, él marcó el camino, dijo que se estaba trabajando bien, que había unas pautas, unos protocolos y lo que hacía falta mejorar. Por ejemplo, habló de liderazgo de la administración, que faltaba apoyo, que había docentes, había claustros implicados, pero que faltaba ese reconocimiento. Y él fue dando señales de alarma de lo que sí que se tendría que hacer si queremos mejorar en convivencia, siempre desde la prevención, desde el acto educativo y desde la manera que tú actúas antes. Es decir, no nos vamos a un modelo sancionador porque actúo cuando ha sucedido el conflicto, porque el conflicto está. Lo que tienes que hacer es poner herramientas para gestionar ese conflicto y para intentar evitarlo.
Muy bien, pues nos hemos saltado lo de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, y porque no lo he visto.
Ya, pero como has empezado a hablar, no te he querido cortar. Sí, además de homenajear a nuestras dos compañeras, le dimos un premio a la Fundación Giner de los Ríos, porque la verdad es que compartimos en el ADN lo que significa Giner de los Ríos.
Muy bien. Bueno, pues ¿hubo debate después? ¿Cómo fue la jornada?
Hubo preguntas. Una vez que terminó la mesa, bueno, la mesa no porque era solo la ponencia, así que el público asistente pudo hacer preguntas, se contestaron todas y luego pasamos a una mesa redonda de convivencia, donde estaba un miembro de un equipo de orientación de Vallecas, un orientador del Instituto Prado Longo y alumnos mediadores. Y fue genial.
¿Esto alumnos, no lo tenía en el programa o sí?
Sí, sí estaba. Cómo esos alumnos, con su experiencia de día a día, ayudaban a sus compañeros. Cómo se formaban, cómo trabajaban y cómo toda la convivencia era el eje vertebrador de ese centro.
Yo creo que se estaba grabando en vídeo y es posible que dentro de un tiempo esté disponible en el canal FAPA.
Sí, hemos grabado todo el encuentro y lo vamos a difundir en pequeños vídeos, como bien has dicho, la ponencia, la mesa, las experiencias.
Estupendo. Bueno, pues vamos un poco rápidos porque preguntas, experiencias, debate y un tiempo para el descanso, para la comida.
Fue corto porque siempre vamos mal de tiempo, vamos acelerados, hubo tres experiencias que se tenían que haber hecho por la mañana y dejamos una para la tarde, claro, que es la de Rivas, que vas a contar hoy, y luego hubo otras dos experiencias del aula de convivencia, cómo habían decorado el aula, cómo preparaban el mobiliario, el sonido, el ambiente, y, y otra era de un centro que había implantado un plan para luchar contra el acoso escolar y mejorar la convivencia.
El Gauden, me parece.
Gauden.
Muy bien. Bueno, pues yo tuve la suerte, tuve la mala suerte de no poder ir por la mañana porque tenía otras mil cosas desde antes, de hace mucho, y por la tarde sí que llegué a la presentación de una de las experiencias. Hablaremos con Ana Lillo en un momento y después escuchamos a Pedro Uruñuela en una presentación interesantísima que tengo ya.
¿Ya la tienes?
Sí.
Todas las personas que quieran tener la presentación, que nos manden un correo a info@paginasdelosrios.org y se la haremos llegar.
Pues he quedado con Pedro, además, estamos ajustando agendas porque, bueno, vamos a hacer con él un programa también dedicado a este tema de la convivencia.
Bueno, pues ese día intento acercarme, porque Pedro es una persona muy especial.
Sin duda. Y además, bueno, es de agradecerle la disposición porque incluso está dispuesto, después de una operación, a venir rápidamente. En fin, ya lo anunciaremos a su debido tiempo. La presentación, por tanto, de Pedro no la vamos a comentar. Da para la reflexión.
Sí. Y no la pudo terminar de presentar, me tocó...
Sí, porque digamos, alguien al lado le estuvo marcando los tiempos.
Claro, que es lo que tiene que hacer un moderador.
Efectivamente, por eso se metió contigo.
Claro, desde el cariño, ¿eh?
Sin duda, muy bien.
Y además que había muchísimas preguntas para él y da pena que estén personas desde el principio de una jornada y se vayan con ganas de preguntar, y es que después de la ponencia de Pedro quedaba preguntas a la Junta Directiva de la FAPA.
Y bueno, hubo una serie de preguntas, pero básicamente dirigidas a Pedro, ¿no? Y...
Sí, eso no lo sabes hasta que no se llega el momento.
Claro. Bueno, pues este es el ambiente que se vivió. Maite, ¿tú te lo has perdido?
Sí, no pude asistir, lo lamento.
Pero el próximo año seguramente tengáis en el Rosa Chacel que presentar alguna experiencia.
Seguro que sí.
Y además, ya hemos avisado de la fecha del año que viene.
¿Ah, sí?
El tercer sábado de noviembre.
Ah, qué bien.
El tercer sábado de noviembre. Esto es ser previsores. Muy bien, muy bien. Bueno, el lugar, ¿qué hay de aperitivos?
Bueno, algo ligero para no dormirnos en la sesión de la tarde. Y el lugar ya lo buscaremos.
Pues muchísimas gracias, Arancha. Vamos a ver alguna otra cuestión de la actualidad de la FAPA que hemos tenido esta semana algunos correos, por un lado, para ir pues para participar ayudando a UNICEF contra la desnutrición infantil, y también para ir a Juvenalia. ¿Qué es esto de ir gratis a Juvenalia? ¿Cómo lo habéis conseguido?
Las APAs que estuvieron con nosotros en el encuentro, si querían ir a Juvenalia, se apuntaban, y nosotros lo que vamos a hacer es gestionar unas entradas. Ya hemos acordado con Juvenalia que el día 7, que es día laborable no lectivo, las APAs pueden entrar con una entrada de 6 euros y cada 10 entradas puede entrar un acompañante.
Ajá.
Eso es lo que ya tenemos cerrado con Juvenalia, y que vamos a estar del 4 al 8, va a estar la FAPA en Juvenalia. Vamos a hacer talleres, guiñol, los chavales van a poder hacer chapas, va a haber juegos, y ahí estaremos.
Qué bien. Bueno, pues ya pasaremos por allí. El 4 de diciembre comienza Juvenalia. Hay más cosas, ¿no? Porque tenéis por ahí debates educativos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid los días 24 y 26.
Quedan todavía un par de debates en la ILE, en la Fundación General de los Ríos. Estamos aportando la visión de los padres y madres.
También junta directiva el sábado 28 y el lunes 30 consejo local del Ayuntamiento de Madrid.
A las 9 de la mañana, un acto todavía que no sabemos quién va a ir, pero tiene todas las papeletas de ir el presidente José Luis Pazos.
Sí, no hay fin de semana que
la verdad es que
librar.
Llevamos una racha de sábados.
¿Hay alguna noticia también de CEAPA que podrías comentarnos tú? Porque se entregaron premios del 15º concurso de experiencias educativas.
Sí, este fin de semana pasado, no el anterior, tuvimos la asamblea de CEAPA. Fuimos 4 delegados de Madrid, José Luis, presidente, Camilo, vicepresidente. fui yo y fue mi compañera Vicky, que es la que presentó muy bien el acto de experiencias, y ahí hubo la entrega de premios del concurso de experiencias y además de fotografía. Uh-huh. Y tuvimos la asamblea de CEAPA, pues delegados de toda España, y estuvimos hablando de modelo educativo.
Muy bien. Tendremos que dedicar algunos programas a conocer estas experiencias. Merece la pena, ¿verdad, Arantxa?
Sí, se ha difundido en materiales y al final es que se están haciendo cosas muy buenas en las APAs.
Pues nos vamos a ir ya a Rivas va hacia Madrid, nos vamos a ir al Colegio Mario Benedetti, porque tenemos ahí muchas cosas que nos tiene que contar Ana Lillo, que ya nos está esperando, y después Valentín. Así que, Arantxa, muchísimas gracias.
Buena semana educativa.
Pues buena semana educativa también para ti.
Un besazo.
Un beso. Saludo. Chao. Pues ya estamos en Toma la Palabra. Tenemos a Ana Lillo del Colegio Mario Benedetti de Rivas. Estoy ajustando estos niveles. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes o buenas noches.
Qué bien, estás lejísimos, pero te encuentro como que estuvieras aquí al lado.
Pues me alegro.
Genial. Además estás al ladito de una radio comunitaria que está con nosotros en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.
Eso es, Radio Cigüeña.
Exactamente. Pues un abrazo a los compañeros y a las compañeras de Radio Cigüeña y a algún fundador que tienes por ahí cerca.
Sí, da la casualidad de que sí, que una de las personas que está en esta casa fue fundadora de Radio Cigüeña hace ya muchos años.
Pues eso es muy bueno para retomar la radio. Ya hemos comentado la idea. Te voy a presentar a Maite Núñez, que es de Lampa del IES Rosa Chacel.
Bienvenida, Ana, a estas tertulias.
Hola, encantada.
Bueno, pues acabamos de hablar con Arantxa Ventura, que nos ha hecho un rápido recorrido por lo que fue la jornada. Yo tuve la suerte de poder llegar por la tarde así que pude escucharte. Y además, pues después, lo más importante en estos casos, coger tu contacto para este programa. Porque que nos gustaría que contaras ¿en qué estáis metidos? Que es algo muy especial.
Pues sí, es algo muy, muy, muy especial. En el AMPA, o en el Colegio Mario Benedetti de Rivas va hacia Madrid, que está aquí en la carretera de Valencia, bueno, pues estamos participando ya desde hace unos años en un proyecto muy bonito de actuaciones educativas de éxito, que probablemente concluya, y estamos en ese proceso ahora mismo de transformación, en que nuestro colegio sea de los poquitos que se transforme en comunidad de aprendizaje.
¿Qué es una comunidad de aprendizaje, de entrada?
La comunidad de aprendizaje para mí es un proyecto de transformación en el que la comunidad se implica al mismo nivel en la educación de nuestros hijos y de hijas. Quiere decir que no se delega solamente en los profesorados, en el profesor, esta educación, sino que es toda la comunidad la que de forma activa, la sociedad, participamos en que nuestros hijos e hijas aprendan de forma feliz y desde una democracia real y solidaria.
¿Esto es una iniciativa de los padres que o de dónde parte?
Pues realmente parte porque nuestro ayuntamiento estaba allá por 2010 en la red estatal de ciudades educadoras, conoció este proyecto europeo, es un proyecto de reconocido prestigio porque científicamente está avalada estas experiencias, y a raíz de conocer el Includes, el Ayuntamiento de Rivas y la Universidad de Barcelona, el CREA, firmaron un convenio.
Eso ha obligado al ayuntamiento. Uh-huh. Pero el profesorado de un centro público es funcionario, y cómo habéis conseguido, o cómo se ha metido, cómo lo ha recibido.
Pues yo creo que a raíz de una charla que vino a dar una persona muy referente en las actuaciones educativas de éxito, Ramón Flecha, bueno, nos explicó a los oyentes, familias y profesorado, la importancia de hacer actuaciones educativas de éxito que sirviera para que todas y todos los niños aprendieran al máximo y además aumentara las convivencias en los centros, y nos propuso una serie de actuaciones y salieron de allí muy muy motivados. Y a raíz de ahí el profesorado impulsó en varios centros, en concreto empezamos este proyecto en 2011, en el curso 2011-2012, en 11 centros de Rivas Vaciamadrid,
11 centros
públicos, sí, uh-huh. Y hasta llegar a los 15 centros, y la mayoría pues somos centros públicos, por lo tanto todas estas actuaciones educativas a los familiares no nos cuestan.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un lujo lo de Rivas, ¿verdad, Maite?
Ana, ¿cuál es la participación de los padres? ¿Se implican en este proyecto?
Pues la participación de los padres es clave, de tal manera que si falta una de las piezas en esto no funciona. El profesorado evidentemente tiene que tener la voluntad de querer llevar a cabo este proyecto, pero resulta que somos los voluntarios, la mayoría familiares, padres, madres, tíos, abuelos, hermanos mayores que ya han terminado y se incorporan a hacer estos grupos, los que vamos diariamente o cada una vez a la semana o cada 15 días al colegio a hacer estos grupos interactivos, de tal manera que en la clase se tienen que formar una serie de grupos y al menos tiene que haber 4 o 5 voluntarios. Estos sí son grupos interactivos, pero hay varias actuaciones diferentes.
Bueno, yo oí cosas muy interesantes de bibliotecas tutorizadas.
Sí.
No sé, pongamos un orden. Ana,
pues
cuéntanos todo porque queremos saberlo todo, al menos para inspirar. Yo creo, sí, que esto es lo bueno que tienen los encuentros de experiencias.
La verdad es que esto es muy mágico todo. Primero porque las familias podemos entrar abiertamente en los colegios y con los profesores nos ponemos a un nivel de trabajar para y por los niños, y desde ahí se crean una serie de actuaciones educativas de éxito. Unas son los grupos interactivos que os estoy comentando, que entramos en las aulas y se forman unos grupos, los profesores nos dicen que trabajar en esos grupos y el único papel que tenemos es facilitar las interacciones comunicativas entre esos niños, no somos profesores.
Sí, sí.
El principio básico de este éxito es que si un niño a otros se explican las cosas, todos van a llegar al máximo de conocimiento, tanto el que menos sabe como el que más sabe, porque se le fuerza a narrar, a desde el modelo dialógico, a contar al otro por qué ha llegado a ese conocimiento. También están las lecturas acompañadas o las
dialógico es de diálogo.
De diálogo. Nosotros en este proyecto es fundamental el modelo dialógico frente al autoritario que prima en la mayoría de los centros de con cierta pena me da decirlo.
Desgraciadamente, entonces, sí. Pero bueno, vamos abriendo brecha y vosotros desde luego estáis en vanguardia total. Bueno, sigue. Cuéntame,
pues
cuéntanos.
Hay otra cosa muy interesante que además es muy emocionante, que son las tertulias dialógicas, y no se me olvida que nos habéis preguntado por la biblioteca de tutorizada. Las tertulias dialógicas en estos colegios es increíble ver cómo los clásicos de la literatura nuestros hijos los manejan de una manera increíble. Leen la Odisea, el Quijote, Tom Sayer, el Principito.
En versiones, digo yo.
Sí, en versiones, sí, porque versionadas. Pero no deja de ser una cosa muy preciosa el que amen la lectura como lo hacen, poemas de... Yo he estado en alguna tertulia y es muy emocionante ver cómo los niños analizan a Antonio Machado, a Miguel Hernández, en algunos de sus grandes poemas, contribuyendo desde su ser y desde su experiencia, pues cómo arreglar los problemas o hablar de las pobrezas, o es increíble ver hasta...
Y son lecturas seguramente frescas, nuevas y con visiones que seguro que os sorprenden.
Claro,
algún día tengo que ir por Rivas a una de estas.
Pues
me estás poniendo los dientes muy largos. Bueno, vamos un poquito más rápidos porque ya nos quedan menos minutos.
Sí.
Y no sé si el mensaje de lo que es vuestra experiencia básico, sí. A lo mejor lo puedes resumir como para que todo el mundo se quede. ¿Cuál es realmente para ese trabajo de convivencia que habéis presentado, cuál es la clave fundamental?
Pues la clave fundamental es que la comunidad, de forma igualitaria y solidaria, nos implicamos para que todo el alumnado llegue al máximo de sus posibilidades en el aprendizaje y además se forme una base fundamental en primaria de convivencia, de saber resolver de forma dialógica los problemas y los conflictos que en la vida se van presentando. Uh-huh. Las desigualdades es algo que cada vez estamos viendo más y más. Y con estos modelos lo que hacemos es practicar de una forma diaria la igualdad y la resolución y el afrontamiento de los conflictos. Por lo tanto, la convivencia mejora porque los chavales se tienen que comunicar entre ellos, tienen que dialogar, tienen que hacer un proceso en asambleas o en un buzón que hay diario en sus clases, donde se muestran si ha habido problemas, se hacen asambleas para resolverlos y se toman acuerdos en los que los chavales, claro, participan porque son fundamentales.
¿De todas las edades o hay una graduación en el proceso? Supongo que sí, ¿no? Según distintas edades se irá teniendo más destreza en una asamblea y... ¿no? ¿O cómo lo...? ¿O es igual?
Claro, todo lo que se hace en las clases es adecuado al nivel. De nuestros hijos, pero es fundamental pensar que nuestros hijos llegan muchísimo más allá de lo que en un principio creemos y que pueden ser capaces de hacer procesos de solución de problemas y de afrontamiento de conflictos, pues en cuanto hay unas guías, pues geniales, de una forma excepcional.
Muy bien. Bueno, yo tenía aquí apuntado, y ahora no recuerdo por qué, Asociación Delicatessen, cosas muy ricas, y digo, sí sé por qué, pero bueno, cuéntanos esa relación.
Claro, es que todo esto, por ejemplo, en nuestro colegio tenemos multiculturalidad, vienen niños y niñas procedentes de muchos países. Entonces, claro, en este proceso es fundamental que haya proyectos donde trabajemos esa diversidad intercultural y nos impliquemos todos. De hecho, hay un proyecto que se llama Implicándonos para unir esas culturas y aprender mucho más de unas a otras. Entonces, con esta asociación Delicatessen Árabe, que son unas mujeres estupendas, maravillosas árabes, que además de cocinar fenomenal, pues por ejemplo en nuestro colegio usan el aula informática para aprender a manejar herramientas informáticas, hacer el currículum y nos ayudan, claro, muchísimo, son fundamentales en todo esto de acercar culturas y de entendernos mejor. Así que en ese sentido cuidamos mucho esa red, porque la comunidad de aprendizaje es imprescindible, esa red y esa comunicación.
La multiculturalidad, la convivencia, se trabaja así, se trabaja desde la base de la educación. Vamos a dedicar los últimos 5 minutos a ese tercer encuentro de AMPAs de Rivas. ¿Qué te parece?
Ay, pues me parece genial.
Sí, porque nos gustaría, bueno, tú tienes, además, repites, ¿no? Sales de un encuentro de AMPAs y vas a otro y además estás en la organización, ¿no? ¿Tenéis ya cerrado todo? Es para el 28 de noviembre.
Sí, el próximo sábado venimos de este gran encuentro que ha sido el de la FAPA Ginés de los Ríos, donde encuentras gente maravillosa y experiencias que aprendes, como ha contado hace un momento Arancha, ¿no? Uh-huh. Aprendes muchísimo de todas esas experiencias y luego tienes un lujo al oír, por ejemplo, a Pedro Buñuelas o las experiencias o los ponentes de orientadores y de equipos de por las mañanas, ¿no? Yo creo que es fundamental que los padres nos impliquemos desde ahí. Y ahora nos toca en Rivas va hacia Madrid. En Rivas va hacia Madrid tenemos 28 centros educativos, tanto escuelas infantiles, colegios y IES, institutos, y todos los años también celebramos nuestro encuentro, ese espacio en el que contamos y revivimos y hablamos de los problemas del día a día. Así que el sábado que viene, de 4:30 a 9, aquí en Rivas va hacia Madrid, vamos a celebrarlo.
Pues las familias como facilitadoras de aprendizajes en los centros escolares, ¿no? Este es el lema, el título, facilitadoras. La verdad es que me gusta la palabra.
Claro, es que en la sociedad de información en la que vivimos ahora, nosotras pensamos que no podemos seguir con el modelo tradicional de educación, en el que los profesores hay un modelo unidireccional y en esta red en la que estamos conectados, pues muchas veces el que las familias con sus características entren en las clases o hay proyectos como el Irtuzaeta en un momento dado, que también va a venir una mamá a contarnos, cómo a través de los materiales de manipulación, pues ha convencido o ha dado la clave, ¿no?, para que el profesorado en ese sentido abra las puertas a esas experiencias con esos materiales, y va a venir una mamá a contarnos esa experiencia. También vamos a contar la experiencia de Include, ¿no?, de cómo las familias vivimos el entrar en los colegios de forma democrática, participativa, y cómo a nuestros niños les llena de ilusión y por lo tanto de motivación a la hora de aprender. Hay experiencias también magníficas de cómo en colegios las AMPAs están haciendo tertulias pedagógicas con un éxito en participación increíble, que queremos también analizar por qué tienen ese éxito y cómo podemos extender que los padres y madres se impliquen más en esa formación tan necesaria. Y luego el papel de las redes en todo esto, ¿no? El Facebook y el Twitter como mecanismo de llegar mejor a papás y a mamás de cara a contagiarnos, ¿no?, de experiencias positivas o de información.
Todavía no habéis colgado esta información, ¿no?, porque ahora mismo lo ibas contando y yo incluso me he hecho un pequeño lío, porque hablabas de ZAP Iturzaeta y es el proyecto, es el nombre del proyecto,
sí,
¿no?
Sí, proyecto Iturzaeta. Está todo colgado, toda la información en ZAP Arriba. Nosotros tenemos un community manager genial y ya ha hecho su labor, y en Twitter también de ZAP Arriba lo tenemos todo colgado, el programa, un formulario de inscripción para que la gente se anime, porque además tenemos excelentes actividades para los niños. Y aparte de circuitos y de pintacaras y de monitores que van a trabajar con ellos, que sueñen la educación que quieren, porque nosotros siempre partimos de que nuestros niños y niñas hay que escucharlos, así que una de las actividades que está diseñada es para preguntarles a nuestros niños sobre eso. Y tenemos hasta talleres creativos, ¿no?, que viene otra gente genial para hacer juegos creativos y de construcciones.
Luba Expresión, Luba Expresión, estoy eso viendo, es, ¿no? Es el taller infantil juego de configuración. Y este centro, que tiene un nombre tan exótico, tan oriental, Bhima Changa.
La fuerza de 10.000 elefantes significa.
¡Hala!
¡Qué bonito!
Bhima Changa, con la fuerza de 10.000 elefantes.
Pues tenemos en Rivas una red de centros infantiles y juveniles muy potentes, la verdad que tenemos mucha suerte en ese sentido. Entonces vamos a hacer ahí el encuentro, los niños y niñas van a estar allí con los monitores. Y es un centro de infancia juvenil, pues claro, dedicado a ellos y con los espacios diseñados para ellos. Es precioso, tenéis que venir un día y conocerlo.
Pues sí, nos encantaría estar ese día. Además tenemos amigos en Rivas de los bancos de tiempo, van a celebrar 10 años. Son los que inauguraron este modelo en la Comunidad de Madrid, Intertiempo. Y hemos quedado en hacerles una visita, así que nos tenemos que ver por Rivas.
Sí.
Bueno, pues hemos llegado ya a esos 5 minutos que te decía. De modo que muchísimas gracias por compartir tu experiencia.
Ana, mi admiración y mucho ánimo para continuar formando ciudadanos libres y felices. Muchos besos.
Has dado clave en la información. Pues muchas gracias a vosotros por dar voz a estas experiencias para que lleguen a muchos más, que de eso se trata.
Pues las radios comunitarias ya saben cómo funcionan cómo cualquiera puede tener su propio programa. Eso ahí queda.
Ahí queda.
Recoges muy el bien. Guante y seguimos ampliando Radio ZAP. ¿Qué te parece?
Pues fenomenal, me parece una estupenda idea.
Pues nada, muchas gracias.
Saludos.
Un beso muy fuerte.
Igualmente.
Y que todo vaya muy bien con el éxito que tenéis y con la enseñanza que supone.
Genial.
Hasta
un
pronto.
Un abrazo y a seguir luchando por una educación de calidad para todos y todas.
Totalmente de acuerdo. Adiós, Ana.
Adiós, chao.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela.
y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Sí, 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 ya estamos con los refranes, con Valentín Huerta, que yo creo que se me ha escapado la conexión en abierto. Bueno, Valentín, hola, ¿qué tal?
Hola, bueno, aquí vamos tirandillo.
Ya, 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 pues hay que protegerse de calorcito para el tema de las cervicales, ¿vale?
Ya, ya, que duelen bastante.
Pues mira, está con nosotros hoy nuevamente Maite Núñez, que del Rosa Chacel.
Que, muy buenas, Valentín.
Hola, ¿qué hay?
Pues nada, estamos emocionados. Ha habido un encuentro fantástico de experiencias este fin de semana. Acabamos de conocer lo que ha aportado una de las experiencias en Rivas Vacia Madrid. Y bueno, pues estamos ya acabando el programa, pero queríamos conocer tu opinión sobre lo que ha sido el tema de la FAPA este fin de semana pasado, que era el de la convivencia. Convivencia en los centros educativos. Valentín.
Bueno, pues mira, yo he hecho lo siguiente, la indispensable colaboración. En la formación de un niño es necesaria la colaboración de la familia con los profesores. De esa necesidad surgieron las APAs. Es penoso cuando un padre o una madre van al colegio y acusan al profesor del retraso de su hijo o hija, achacándole antipatía o desinterés. No piensan que hay excesivo número de alumnos y el profesor no puede dedicar un tiempo a los alumnos más retrasados. De ahí la necesidad de los profesores de apoyo que han sido suprimidos en la enseñanza pública por las autoridades educativas actuales. También es frecuente cuando un niño o niña se porta mal el decir, vaya educación que les dan en el colegio. La misión del colegio es enseñar cultura. La educación es competencia de las familias. La escuela enseña y la casa educa. Que esto lo grabemos en la mente para no acusar al profesor de nuestras deficiencias. Así lo recomienda el abuelito Valentín.
Bueno, un gran consejo.
Totalmente de acuerdo, Valentín.
Hay muchas cosas que decir, ¿verdad, Valentín? Pues nada, muchísimas gracias por tu reflexión. También hay en tus palabras conocimiento de situaciones. Entendemos desde luego que ese apoyo del profesorado, el haber restado profesores, no es lo mejor para la convivencia. No. Y bueno, pues es verdad, la familia educa. Pero decía José Antonio Marina, ¿no?, que en definitiva, pues para educar a un niño se necesita toda una tribu. Así que todos y todas debemos estar en la educación.
Claro.
Si le damos la vuelta, podría...
Con la escolarización de adultos, también lo quitaron.
Pues hay que reclamar educación a lo largo de la vida, ¿verdad, Valentín?
Claro, por supuesto, sí. Si hasta el último día tenemos que estar aprendiendo.
Pues nada, nos vamos a ir ya porque se acaba este espacio y nos vamos para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, Maite.
Gracias a ti. Buenas noches a todos.
¿Nos vemos la próxima semana?
Creo que sí.
Ay, qué
por
bien.
Mi parte, de acuerdo. Un abrazo, Maite.
Y a
igualmente,
todos.
Igualmente, Valentín. Buena semana a todos.
Y a todas, pues la dirección radio@fapageneraldelosrios.org. Buena semana educativa.